Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
El mundo cambió, de eso nadie tiene dudas. Seguramente cuando con distancia podamos analizar lo que pasó en el 2020, vamos a marcar un antes y un después de esta pandemia del coronavirus que vino a modificar todo. Es quizás el hecho más extraordinario que hemos vivido de los últimos 100 años. Eso significa que han cambiado las relaciones humanas, que han cambiado las relaciones laborales, que han cambiado las comunidades y las sociedades. Por eso, en esta serie de podcasts vamos a tratar con especialistas de la Universidad Católica de Córdoba a responder algunas de esas intrigas y de esos interrogantes que tenemos en relación a lo que será nuestra Argentina post-cuarentena. Hoy presentamos el trabajo post-pandemia. Para hablar sobre esto, estamos con Gisela Beritier, que es economista y directora de IGDA de la Escuela de Negocios. Y también estamos con Miriam Rojas, que es directora estratégica de Recursos Humanos. Ella es directora de la especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, así que tenemos dos voces súper calificadas a quienes les estamos pidiendo la enorme responsabilidad de que nos ayuden a comprender qué está pasando en este nuevo mundo y qué se viene después de la pandemia. Gisela, ¿cuál es el primer balance o el primer análisis que se hace de esta transformación que todavía está en proceso, ¿no?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Realmente ya veníamos justamente, como vos decías, en una situación donde estábamos en la cuarta revolución industrial y donde no nos quedaban dudas de que la tecnología ocupaba un rol cada vez más central en todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, de repente vino esta pandemia en el cual ya todos vemos que cuando se logre salir de esto, el mundo ya no será el mismo. De hecho, el mundo ya no es el mismo, ¿no? Y a medida que justamente este impacto surrealista de esta pandemia global avanza, que pareciera que estuviéramos en una película de ciencia ficción, cuando vemos qué es lo que pasa con el mundo del trabajo, vemos que la tecnología siempre acelera tendencias, ¿no? Y acá vos sabés que me parece muy interesante ver una investigación que fue realizada por el Foro Económico Mundial en el año pasado, es decir, cuando todavía nada de esto había sucedido, donde estimaba que el 65% de los niños que ingresan hoy a la escuela primaria no encontrarán o se encontrarán con ocupaciones que hoy no existen. Incluso se esperaba que para este año 2020 surgieran 1.5 millones de nuevos empleos digitalizados en todo el mundo, al mismo tiempo que se esperaba que el 90% de las organizaciones que actualmente tienen escasez, digamos, de habilidades de TI empezaran a incorporarse en esto. Mientras tanto, lo que vemos es que todas estas eran especulaciones, eran percepciones o eran expectativas de lo que pudiera llegar a pasar. Sin embargo, en menos de lo que canta un gallo, empezamos a vivir una situación en la cual todos estamos trabajando a partir de equipos completamente distribuidos. Las organizaciones que venían hablando de la transformación digital como una cuestión inspiracional, de repente tuvieron que hacerlo por reflejo de supervivencia, donde todas las universidades y las organizaciones se han convertido en plataformas de aprendizaje con programas online que se han incrementado en todo el mundo y observando también nuevos estilos de consumo y de producción, ¿no? De repente hoy el despegue de las plataformas de e-commerce, los pagos con billeteras virtuales, las reuniones por Zoom, Meet, Teams y toda otra plataforma que haya dando vuelta, nos muestran justamente cómo se está transformando el mundo y justo producto de esta pandemia de una manera radicalmente exponencial.
Eso que vos estás planteando, Gisela, tiene mucho que ver con que en realidad lo que estamos viendo no nos era desconocido, pero sí nos sonaba muy lejano. Y quizás nos sucedió lo mismo que con la educación y la escuela. De un viernes a un lunes tuvimos que adaptarlo. Miriam, ese cambio tan radical que nos ha sucedido en este mundo en pandemia, ¿va a impactar la forma en la que esos recursos humanos se van a tener que capacitar, preparar en esta nueva realidad? ¿Las empresas han cambiado su forma de mirar al recurso humano que necesitan?
Hola Alejandra, me sumo a este enfoque tan importante a tener en cuenta y lo que preguntás es así. Reafirmando también lo que decía Gisela, hace 5 años empezó a acelerar, pero notablemente, no solo por la tecnología, sino por muchos otros aspectos culturales, la diversidad y muchos avances que ha habido en la forma de pensar y de mirar del hombre, ha llevado a que se planteara que el futuro está aquí, el futuro ya está aquí. Esto lo decían diversos artículos muy importantes, entre ellos del BIT, a fines del año pasado, y de pronto esta pandemia nos puso a prueba en muchas cosas, aceleró impresionantemente todo lo que estábamos viviendo, y todo lo que parecía que era que ya se venía, se vino de golpe, ¿no? Y sin duda el enfoque que tenemos que tener las personas para adecuarnos a estos cambios, desde el punto de vista de la naturaleza humana, es impactante. Porque si bien podemos estar preparados y podemos interpretar que el mundo ha cambiado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esta reconversión que al ser humano no puede ser instantánea? Entonces, en este momento la educación tiene una gran influencia, por eso creo que ha tomado tanto auge la capacitación online, que hoy está realmente invadiendo los espacios de internet, pero de una manera muy positiva para poder adecuar los perfiles y estas competencias que necesitamos para este desafío enorme que se nos está presentando y donde sin duda recursos humanos hoy es protagonista.
Cuando uno mira la cantidad de encuestas que hay en este momento en el que tratamos de medir y de entender lo que la gente le está pasando, lo que la gente vive, lo que la gente piensa, siente, si uno a eso lo compara, por ejemplo, con lo que sucedió a comienzos de la cuarentena, ni las empresas ni los empleados estaban tan convencidos de que pudiera funcionar el teletrabajo, en un porcentaje mayoritario. Si hoy repite esa encuesta, la respuesta es totalmente diferente, incluso porque los mismos empleados han aprendido que pueden hacer el teletrabajo, por ejemplo, y las empresas han entendido que eso no implica el no poder controlar al empleado. Hay más allá de las cuestiones técnicas, ¿se necesita un cambio cultural dentro de las empresas? Miriam, te pregunto primero a vos.
Sí, sin duda, porque ahora se va de un trabajo por objetivos y se va dejando el enfoque tradicional del control de horas. Y esto es sumamente importante en la mirada del teletrabajo, que si bien se viene hablando de los años 90, que se venía el computrabajo, como se le empezó a decir al principio, home office, relacionándolo también a principios del siglo XXI con esta posibilidad de que la gente trabajara de su casa, hoy en el mundo la posibilidad de llevar la tecnología al trabajo desde el hogar tiene un alto porcentaje, que está en promedio más o menos en el 35% en el mundo, porque no llega todavía a las posibilidades de todos los puestos de trabajo. Pero esto va a incrementar, y algunas tendencias dicen que podemos llegar hasta el 65% promedio en el mundo de poder llevar la tecnología a distintos puestos de trabajo. Entonces, el cambio es importante, y todo cambio pasa por un cambio de mentalidad. Y hoy el cambio de mentalidad tiene que estar en los número uno de la organización para entender esta reconversión, pasa por una nueva mentalidad, mindset, como se le dice ahora, ¿no? Necesitamos eso porque culturalmente el impacto tiene que ser grande para la reconversión. Los esfuerzos aislados de las personas, por más que nos pongamos las pilas para decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque quiero estar en el mercado laboral, no me quiero quedar fuera. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pasa porque el proceso de liderazgo organizacional entienda que estamos yendo de una organización tradicional con un enfoque de dirección y control a una organización social que empodera los equipos de trabajo. Así que ese creo que es el centro de lo que me estás preguntando y por supuesto hay mucho para desarrollar, pero para hacer enfoque creo que ahí estaría la respuesta general a esta pregunta que haces, Alejandra.
Clarísimo, Miriam. Gisela, ¿vos crees que las economías, si uno se para desde Córdoba, desde el argentino, desde Latinoamérica, que si se quiere tenemos características similares en algunos aspectos, nuestras economías están preparadas para hacer ese cambio cultural o están preparadas para generar las condiciones adecuadas para un teletrabajo o una nueva normalidad que vamos a tener después de la pandemia?
Mira, la verdad que es muy buena pregunta, Alejandra, porque realmente hay todo un debate con respecto a que la pandemia justamente va a ser la crisis más importante de todo lo que es la economía latinoamericana. Latinoamérica no deja de ser un país emergente, junto con el resto de países emergentes, donde se está viendo muy fuertemente cómo va a impactar todo este tema que tiene que ver con la desindustrialización temprana, es decir, economías que no han llegado a industrializarse plenamente y de repente pasen a ser economías de servicio. Y en esto justamente también va a tener un tremendo impacto en los puestos de trabajo. Hay una cuestión que tiene que ver con que esto ya no se puede soslayar y que es que la velocidad y el alcance de todos los cambios siempre van a reducir drásticamente la manera en que se venían haciendo las cosas. Repasando cada una de las crisis económicas modernas, por ejemplo, la de principios de años 90, la de 1929 o 2001 o 2008, vimos que cada una de ellas tuvieron un impacto sísmico en el mundo del trabajo, pero viendo hoy todos los expertos de lo que dicen sobre el cambio exponencial, todavía hoy no hemos visto nada de lo que está pasando. De hecho, pensadores en esta materia, como por ejemplo John Hagel, nombra todas estas transiciones como los big shifts o los grandes quiebres, digamos, en donde justamente se estudia cómo va a ser el impacto de nuestras vidas. Lo que se ve, Alejandra, es que siempre en cada una de las tres últimas recesiones y en cada una de estas crisis, la tecnología se inserta más en el mundo de los negocios, ¿no? Hay una frase que dice que cuando la automatización se acelera, todo lo que pueda ser automatizado probablemente lo será. Y en ese contexto es que justamente claro, toda esta desagregación del proceso del trabajo también se va a automatizar. Así que acá, a medida que sigamos distribuyendo, automaticemos tareas, vamos a hacer que sea mucho más fácil automatizar o aplicar el software a tareas que han sido rutinarias. También esta globalización en la tecnología hace que los equipos de trabajo se puedan manejar desde distintos lugares del mundo. Hoy estamos interrelacionándonos con equipos de trabajo en Europa, Estados Unidos, Asia. Y en ese sentido vemos que todos aquellos que tengan que ver con la tecnología, es decir, que incluyan, por ejemplo, blockchain, inteligencia artificial, van a ser puestos de trabajo donde haya más posibilidades laborales, Alejandra.
Clarísimo. Y ahí me queda resonando en esto que vos contás, Gisela, algo que recién dijo Miriam y que me parece que todos nos estamos preguntando desde distintos lugares, desde padres y madres que tienen hijos, tal como ustedes los dijeron, que es probable que estudien carreras que todavía no existen o trabajen en puestos que todavía ni siquiera fueron creados, o aquellos que hoy están en el mercado laboral y necesitan no quedarse afuera. La pregunta sería, y primero te pido, Miriam, que vos nos contestes, ¿cómo hacemos para no quedarnos afuera de este tremendo cambio?
Hay un esfuerzo individual y hay un esfuerzo colectivo. Creo que el enfoque desde la mirada de las personas, según grandes autores, también no hay cambio posible si no hay cambio individual. Sí tiene que ser propiciado por los distintos actores, tanto desde lo gubernamental como mirándolo desde la escuela, desde la universidad y desde las empresas, de todo tipo de organización. Si estamos hablando que se está migrando a una organización social y que la organización tradicional va a quedar afuera y quien quiera mantener ese estilo más allá de las crisis económicas va a desaparecer. No hay posibilidades. Entonces, trabajar, digamos, con esta posibilidad de cambio de mentalidad porque nos ha impactado de tal forma lo que estamos viviendo hoy, que es la gran oportunidad, el gran momento de la reacción. Y siempre que nos enfrentamos a situaciones límites, el hombre o reacciona positivo o reacciona negativo. Creo que si hay un acompañamiento, podemos lograr que este despertar de tantas cosas que se venían anunciando y que hoy se han acelerado, lo podamos trabajar en conjunto. No es un trabajo simple, es muy complejo, donde hace falta mucho consenso y mucho trasfondo social. En la mirada y sin duda en poder fomentar la economía, la reactivación de la misma, la inversión y todo lo que hace falta en el mundo después que pase esta pandemia que va a dejar un gran dolor. Entonces, creo que esta fuerza que nos va a venir propia de la naturaleza humana nos va a dar el primer indicio de cómo trabajarlo. Y después tiene que orientarse. Creo que la tecnología es una aliada muy importante y hoy nos da acceso a la información y al conocimiento. Pero este conocimiento se tiene que transformar rápido en una realidad permanente de aplicaciones de cosas nuevas. Por eso creo que la universidad hoy tiene un enfoque muy importante para acompañar y liderar esos procesos de cambio. Y por otro lado, las organizaciones. Tiene que haber un punto de encuentro que tanto se está promoviendo, hoy más fuerte que nunca. Hay una gran responsabilidad puesta en el Estado, y en las organizaciones educativas y en las organizaciones empresariales. Creo que es un trabajo en conjunto. Esto lo están propiciando distintas organizaciones, como la Organización Internacional del Trabajo, que está teniendo en este momento una participación muy activa en esto del Observatorio del Trabajo y cómo está influyendo el COVID y qué está pasando trimestre a trimestre y cómo se van dando las proyecciones en un mundo que no tiene vuelta atrás en los procesos de cambio, que más allá de la crisis y de la pandemia, el momento histórico que estamos viviendo en cuanto a la tecnología y a la necesidad de cambio del ser humano y en sus habilidades no tiene vuelta atrás. Así que a trabajar fuerte y firme y con gran decisión, y la palabra tanto individual como de equipo es resiliencia.
Creo, Miriam, que voy a agarrar toda tu última frase, la voy a imprimir y la voy a poner en grande en todos los espacios de trabajo, porque si hay algo que me parece que se necesita hoy es la contención y la mirada hacia el futuro. Quizás esta pandemia nos vino a poner un velo sobre lo que hay después. Estamos carentes de certezas y me parece que lo más importante es este nivel de capas que acabas de describirnos de las responsabilidades individuales y, por supuesto, después de todas las organizaciones que tienen que darnos pistas para que desde lo individual vayamos a la comunidad para poder atravesar juntos este proceso. Gisela, de todas esas capas que recién Miriam nos contaba tan claramente, ¿cuál considerás que es la más importante o que es en la que más deberíamos trabajar como comunidad o incluso desde los estados?
Mira, realmente, como bien dijo Miriam, hoy todos se están replanteando todo, desde el sector privado, desde el sector público, las familias, los espacios de trabajo. Pero tengo que decirte desde el punto de vista de la educación, que en los últimos meses incluso se ha visto obligada a hacer cambios radicalmente diferentes, está justamente replanteándose mucho de lo que tiene que ver con esta situación, ¿no? De repente, hoy en la educación, que ha venido años discutiendo, replanteándose cómo debían ser los modelos educativos, hoy de repente se han encontrado justamente con la situación de tener que transformarse radicalmente, transformarse a nuevos modelos de trabajo, transformarse justamente a nuevos modelos de educación. En la tormenta, Alejandra, todos y cada uno de nosotros no hemos tenido más remedio que tratar de aprender nuestro camino a medida que lo transitábamos, justamente con todas las pérdidas, las confusiones y con todo lo que ha significado todo esto, pero sí tengo que decir que justamente en cada crisis hay una oportunidad, en donde justamente en esta crisis creo que esta crisis no es algo para desperdiciar, donde en definitiva todos los planteos, cuando estos cielos se despejen, tenemos que ver finalmente cómo van a ser las futuras propuestas de valor que podamos ofrecer desde nuestro ámbito profesional o desde nuestras empresas o también desde las mismas universidades. También decir, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser las construcciones pre-COVID que van a perdurar? Pero también cuáles van a ser las post-COVID que ya llegaron para quedarse. Pero sobre todo, Alejandra, plantearse qué habremos aprendido. Y acá tomo la palabra de Miriam de la resiliencia, ¿no? Porque acá justamente en todo esto tenemos que ver qué habremos aprendido. Y para eso tenemos que plantearnos cuál es el elemento esencial para que tengamos una buena educación, cuáles van a ser las condiciones de aprendizaje óptimo, cómo creamos esas condiciones, ¿cuáles van a ser estos superpoderes humanos de los cuales venimos hablando permanentemente y que esos superpoderes vayan a ser los más importantes, ¿no? La verdad que hoy estamos de cara a una tremenda cantidad de interrogantes que en definitiva estamos haciendo camino al andar, pero eso no quita que tengamos que frenar un minuto a reflexionar y para eso la reflexión es muy importante.
Y para eso este podcast. La verdad es que tengo una lista muy larga de palabras que ustedes han aportado a esta incertidumbre que sentimos en este momento, que tiene que ver con la formación, la educación, la transformación, las crisis, la resiliencia, pero sobre todo la oportunidad que esto puede llegar a representar una vez que se corre ese velo de la pandemia y esta transición. Quedan muchas preguntas para poder hacer. Esto es solo el comienzo para tratar de comprender lo que estamos transitando, que todavía no lo hemos terminado de transitar. Así que les pido, si ustedes quieren sumar a esta lista de palabras un concepto como para cerrar, y también si quieren un consejo para quienes nos están escuchando, tranquilos, esto también va a pasar y de alguna manera tenemos que encontrar esa oportunidad. Miriam.
Sí, como un poco al principio lo dije, el futuro está aquí, ya está. La pandemia forma parte de este futuro y creo que es el momento de abrir los ojos, despertar, si no nos caemos del mundo. Es como que hay alternativas, claro que hay alternativas, de peor y de mejor tenemos que elegir la que nos da optimismo, la que nos da esperanza, la que plantea esta prospección. Son todas estas palabras que se están usando hoy, pero con mucha fuerza y con un significado muy profundo. Lo más interesante de esto, del aporte de recursos humanos, que todas estas cosas que parecían lindas palabras, que los empresarios te decían, sí, pero hablemos de cosas importantes. Hoy, eso es importante. Empezando por las cabezas de esta necesidad de reconversión del liderazgo, de volver estructuras más chatas, más simplificadas, más ágiles, más competitivas. No tenemos una alternativa mejor. Entonces, no sigamos pensando para dónde vamos, porque tenemos que ir para un solo lugar, que es el que nos plantea este futuro, que va a ser difícil, pero también nos trae muchas posibilidades. No las podemos perder, digamos. Es como que es tal el optimismo que nos tiene que mover a pesar de la dificultad, que la convicción tiene que ser muy fuerte, y acá es donde necesitamos de quienes lideren esto, pero también liderar esto que tanto se ha hablado, el propio liderazgo personal. Nuestra propia historia de vida está en nuestras manos. Así que adelante, porque hay mucho por hacer, pero el desafío es inspirador.
Maravilloso. Gisela.
Bueno, la verdad que las palabras de Miriam son altamente motivadoras, entonces solo sumar que en definitiva todos buscamos aprender de lo que la experiencia nos ha enseñado en los últimos meses, ¿no? Y todos queremos imaginar una mejor manera de avanzar, sobre todo para las comunidades en las que vivimos. Y acá cada líder de pensamiento va a aportar sus propios lentes, experiencias y respuestas a cada una de las preguntas que nos hemos hecho acá, ¿no? Yo creo que la clave está en ser más humanos y más imaginativos en torno al diseño, la experiencia y sobre todo a ser colaborativos para que podamos afrontar estos desafíos con la misma pasión que necesitan estos tiempos tan disruptivos que corren.
Gracias Gisela Beritier, gracias Miriam Rojas. Todos intentaremos no caernos de este mundo y descubrir las oportunidades en medio de la pandemia. Gracias.
Gracias. Muchas gracias a vos, Alejandra. Un gusto.
Un gusto enorme. Gracias.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.